El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, les saluda a su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Eco Bahía. En este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, estamos en cabina radiofónica por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y a través de esta transmisión esperamos llegar a todos los hogares de nuestra región de Bahía de Banderas y otras áreas del planeta. Así es. Llegamos hasta Sudamérica a través de nuestra página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y quiero mandar un afectuoso saludo a la señora Estela Carrizo de Moreno, que nos escucha desde la ciudad de Tucumán, en Argentina. Muchas gracias por sintonizarnos y expresar su opinión sobre estos temas que se analizan en este programa Eco Bahía. Por tal motivo, quiero hacer del conocimiento también de las autoridades y solicitar a quien corresponda su apoyo para atender una denuncia ciudadana que nos hicieron llegar la semana pasada y tiene que ver con el vertimiento de aguas residuales en el arroyo El Contentillo, que pasa por atrás del Hospital Regional de Puerto Vallarta. No podía dejar de expresar esto, ya que fue una solicitud de uno de nuestros radioescuchas. Y bueno, pedimos a las autoridades atender estas demandas que nos hacen del conocimiento la ciudadanía de nuestra región de Bahía de Banderas. Y nuevamente, en este día, comenzamos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que en esta ocasión nos hablarán sobre vida silvestre y su hábitat. Y antes de presentarlos, les comento que el tema de introducción de este programa se llama El Conejo y es una canción interpretada por el grupo Los Cojolites. Corresponde a un son huasteco y deja ver la relación o vínculo de las sociedades humanas con el ambiente, que les ha permitido aprender de los posibles usos y el manejo de los recursos naturales. En este caso, de la vida silvestre que forma parte de esa biodiversidad utilizada como alimento, con fines medicinales e incluso en la cultura y cosmovisión de las sociedades humanas. Y en relación a este tema, es que analizaremos en compañía del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía el hábitat, uso y manejo de la fauna silvestre en Bahía de Banderas. Bienvenidos. Para esta ocasión tenemos a Rogini Velasco Legarreta. Él viene en representación de la AC, Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas. Él es jefe de la Comisión de Vida Silvestre del colectivo de Defensores Ambientales de la Bahía. Muy buenas tardes, Rogini. Muchas gracias por acompañarnos en este tu programa Ecobahía. Sabemos que traes un amplio conocimiento al respecto de vida silvestre. Pues bienvenido a tu programa.
Muchas gracias, Bartolo, pues por otra vez un momento más para platicar acerca de las problemáticas ambientales, ahora pues referido a la vida silvestre, y en nombre del colectivo pues estamos trabajando en los trabajos que se puedan realizar en conjunto a todas las personas que están en este gran emprendimiento de este año.
Muy bien, Rogini, pues dinos qué trae el colectivo de Defensores Ambientales de la Bahía para esta nueva agenda ambiental, para este nuevo reto de nuestras autoridades que entran pues a esta administración aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, en el municipio de Bahía de Banderas, en Cabo Corrientes. ¿Qué esperas al respecto y en función de la conservación de la vida silvestre?
Pues bueno, yo como uno de los coordinadores de la Comisión de Vida Silvestre y su Hábitat, en parte del colectivo estamos conformados por varias asociaciones civiles, las cuales se dedican a la protección, rescate, rehabilitación de fauna silvestre, así como otras personas se dedican a la conservación de sus hábitats. Ahorita estamos trabajando en lo que viene siendo la agenda ambiental, enriqueciendo este tema, el tema silvestre, para poder lograr un trabajo en conjunto con los tres municipios, como ya lo sabes. Nuestra comisión tiene varias propuestas, estamos trabajando en ellas, ya en pronto las haremos presentar conjunto con las otras comisiones para que nos sentemos. Creo que nuestro próximo programa ya será así como la definición de la agenda. Todavía estaba trabajándose, como bien lo mencionamos en el colectivo, esta es una agenda viva que va a estar adaptándose a las problemáticas locales, en mi tema, pues en vida silvestre, pero no es una agenda cuadrada, sino que siempre se va a estar como renovando o actualizando en base como se va dando seguimiento a las diferentes problemáticas de la región.
Bien, dices que es una agenda que se va a ir alimentando de diversas propuestas. ¿Esas propuestas van a emanar solo del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía o pueden surgir también de especialistas, hablo de científicos, investigadores, técnicos de la sociedad en general, o de quien esté interesado simplemente por la vida silvestre?
No, hay diferentes tipos de comisiones en el colectivo, como lo has visto en los diferentes programas que te han visitado. Cada comisión trabajó en su tema para proponer algo en las problemáticas que hay en la región, tanto de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Jalisco y Cabo Corrientes. Entonces, igual, si hay más personas que se quieran unir a esas comisiones, lo pueden hacer con gusto. Se acercan aquí al colectivo y pues, se enfocará a la comisión que él sea especializado. Y si hay diferentes expertos en la materia para trabajar en cada comisión, no nada más son ciudadanos o AC, sino también son especialistas, biólogos o científicos que se dedican a esto. Entonces sí están invitados, ahora sí que es una agenda también abierta, que igual sean gentes que comprueben su conocimiento en la materia y a final de cuentas se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Ya que es un colectivo de pues que se ha ido el precedente de muchas AC y ahorita pues estamos trabajando en establecer ese campo de trabajo en conjunto, porque pues siempre hemos hecho frente a las problemáticas ambientales o diferentes, como que cada quien por su lado, y ahorita en este colectivo pues se presenta ya hacer una unión para presentar algo en conjunto.
Es una gran oportunidad entonces, Rogini, para poder atender esa problemática relacionada con vida silvestre. ¿Cuál consideras que pudiera ser una de las mayores problemáticas sobre el hábitat y la vida silvestre aquí en nuestra región de Bahía de Banderas?
Aquí principalmente una de las principales problemáticas es el convivio entre la naturaleza y la lo que viene siendo el desarrollo urbano, ¿no? O sea, que va creciendo el hábitat de las especies de que habitantes de este lugar se están desplazando a otros lugares, y conforme se va dando esto, pues va viendo, como en nuestro tema, mucho maltrato a las especies, desaparición de hábitats o ejemplares que aparecen en casas donde dicen que deberían de no estar. Entonces, realmente nosotros como vallartenses o en esta parte, literalmente estamos asentados en el hábitat de estas especies, que se han ido desplazando poco a poco, pero literalmente vivimos o convivimos con ellas, ¿no? Muchas veces pasa con los temas de cocodrilos u otras especies. Una de las especies que se ha vuelto como emblemática aquí del destino turístico son las tortugas marinas, el cual estas tortugas vienen a las playas de Bahía de Banderas, Cabo Corrientes o toda la bahía de Puerto Vallarta cada año en una temporada alta de reproducción de junio a diciembre. Entonces vienen a nuestras playas, pero ¿qué pasa cuando estas playas ya están habitadas por hoteles o turistas? Entonces ese es como el desplazamiento de su hábitat, y cuando salen a anidar o a poner sus nidos, pues ya no es posible, como cuando no hay un hotel o en las áreas vírgenes todavía a los costados de las bahías. Entonces, la problemática que estamos abordando con ellos, pues, viene siendo como los programas de conservación de tortugas marinas por medio de una autorización de aprovechamiento no extractivo, y realizamos actividades de conservación a esta especie, que viene siendo los patrullajes para colectar o proteger a las hembras que salen a anidar, que la gente respete su distancia hacia las tortugas de 10 metros, que no toquen a la tortuga, que no molesten cuando está en proceso de desovación, y cuando quede el nido, que si queda en un lugar de riesgo o problemática por un desagüe de hacer un hotel donde haya mucha luz o haya muchos transeúntes de turistas, colectar estos nidos y colocarlos en lugares ya un poco más asegurados, como corrales o viveros de incubación. Entonces, toda esta problemática se ha venido abordando por el mismo desarrollo o desaparición de la tortuga y su hábitat. Si antes conocíamos playas de las franjas turísticas, había muy pocos espigones, pero por lo mismo del cambio de la forma del mar, ha sido desapareciendo las playas, y literalmente, si no hacemos esta actividad, ya la especie estaría como desapareciendo su lugar de desove, ¿no? O sea, sí sería como un tema un poco ese hombre, humano, especies silvestres en su desarrollo del hábitat y la conservación de la misma, ¿no?
Bien, en ese sentido estoy seguro que irán las propuestas que van a implementarse dentro de esa agenda ambiental.
Sí, van de varios temas en la agenda ambiental. Principalmente, cada AC que está conformada en lo colectivo agarró un tema. Nuestro tema en sí es en lo que se refiere a lo que es el rescate de vida silvestre, que muchas veces se llama al 911, y apoyamos nosotros a las autoridades competentes, a la Profepa o a la autoridad local, para poder hacer un círculo de apoyo, porque nosotros no somos una autoridad para ejercer el rescate, movimiento, traslado de vida silvestre. Tiene que ser siempre coordinado con la autoridad, que es la Profepa, y de ahí se deriva el apoyo que le podamos nosotros brindar. No se puede hacer, o ningún ciudadano hace, no trae una autorización como tal para hacer esta acción. Siempre tiene que ser autorizado por la autoridad. Entonces, lo que se hace es ir a estos puntos. El otro día hubo un reporte de una nutria que se encontraba en el mar por las fuertes lluvias, yo creo que fue desplazada por los ríos. Entonces se da el reporte, se coordina con la autoridad, se asiste al lugar, y pues se trata de reubicar al ejemplar, ver en qué condiciones está, hacer evaluación, y ese es el tipo de apoyos más o menos que se realizan aquí en Puerto Vallarta.
Sí, yo entiendo perfectamente esta situación, Rojiní, de que si yo veo, por ejemplo, en el mar una nutria y voy con mi lancha, entiendo que no la debo capturar, uh-huh, aunque mi intención sea buena. ¿Puedo meterme en un conflicto ambiental ahí al respecto, digo, para todas las personas que nos están escuchando?
Sí, no, todos, o sea, lo que es la vida silvestre, no hay una autorización que tú te acerques a ella si no hay una autorización previa por parte de la SEMARNAT, si es un programa de investigación o de manejo específico a un lugar o zona, y tampoco se puede hacer si de repente te topas con él. Entonces siempre es hablar a la Profepa, ¿no? Ella es la autoridad competente que tiene que hacer las acciones correspondientes para ese manejo. Y ya la Profepa, por general, se apoya en técnicos o asociaciones donde por medio canal de ellos se puede trabajar para asistir ya sea en el rescate o el manejo. o también existen los PIMS o las UMAS, que si es un ejemplar que ya se encuentra dañado o lastimado, se derivan a estos lugares, sus centros de conservación, para poder hacer una rehabilitación, una estadía temporal, mientras es el proceso de recuperación del ejemplar y volverlo a retornar a su vida silvestre.
Sí, fíjate que este tema es bien importante, Rogini, porque nos hemos topado, y seguramente tú, más que yo, que tú trabajas precisamente en este tema de fauna silvestre, pues mucha gente quiere apoyar de repente a las tortugas que están desovando en la playa, y pues es algo que no se tiene que hacer, estimado auditorio. Tenemos que tener la autorización ambiental y pues el cuidado de hacerlo con expertos en este sentido. Rogini, ¿qué quisieras tú exponer a nuestro auditorio antes de pasar al siguiente bloque?
Mira, lo que realmente queremos compartir con la ciudadanía es que siempre que vean un ejemplar de vida silvestre, lo mejor es mantenerse al margen, o sea, que distancia, que si hay gentes alrededor, que también las mantengan a la distancia, hablarle a la autoridad competente. Igual se puede hablar a gente que tiene el conocimiento de manejo de vida silvestre, pero esa persona tiene que canalizarlo igualmente por medio de la autoridad. Tú recibes, en este caso, si nos hablan a la asociación civil, se dice, deja coordino con la autoridad para poder ejercer una acción. Yo no me puedo llamar rescatista de fauna silvestre y sí, llámenme, yo los voy a rescatar. Eso sería como ir en contra de la ley. Es como decir, yo soy bombero y llámenme para irte. O sea, no va por ahí. Se le habla y coordinamos con la autoridad. Oye, fíjate, recibí este reporte, está en este lugar, esta es la situación. Ok, apóyame, vamos, ahí nos vemos o lo hacemos de esta manera. Ya de alguna manera se canaliza. En el caso de las tortugas marinas, es muy común que la gente está en la tarde-noche ahí tomando el sol o un rato en la playa, y que las tortugas salen a desovar. Entonces se hace un reporte, está coordinado ahorita en el municipio, en lo que es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se maneja, la CONAM tiene un programa de tortugas marinas, una autorización de aprovechamiento no extractivo por todo lo que es la playa de ahí, Nuevo Vallarta, Saucerías, y hay otros campamentos acá en lo que es Puerto Vallarta, desde lo que está Boca de Tomates, también trabaja Ecología, que también tienen un permiso de aprovechamiento, y nosotros como SEMBAT también tenemos otro permiso. Nosotros organizamos internamente esta franja y cuando se recibe el reporte vamos y asistimos a la tortuga que está, depende de la localización de playa. Nosotros estamos desde hoteles de Marina Vallarta hasta más o menos hoteles ahí empezando antes del Malecón, que es la playa Camarones, y esa franja nos corresponde a nosotros monitorearla. Entonces tenemos un grupo interno donde nos comunicamos y ahí se dice el reporte, tal hotel reportó una tortuga, entonces ya el que le corresponde a esa franja va y lo asiste.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Rogini, por toda esta información que vienes a compartir con nosotros. Nos vamos a ir a un corte y continuamos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Gracias, Rogini, gracias por tu participación.
Estamos para cuidar la fauna.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Aquí en el Centro Universitario de la Costa estamos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, y en este bloque vamos a hablar con la bióloga marina Carolina Reyes Núñez. Ella viene de la AC, Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, CALEF, y pues viene muy, muy contenta. Yo también estoy muy feliz de tenerla aquí porque en su momento fue una de mis estudiantes allá en el Tecnológico Bahía de Banderas, a quienes les mandamos saludos hasta el estado de Nayarit, también en el municipio de Bahía de Banderas. Y bueno, Caro, le voy a decir Caro, como la conozco, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en tu programa Eco Bahía. A ver, platícanos cómo Caro se integra a este colectivo de Defensores Ambientales de la Bahía. ¿Qué hace Caro? ¿Qué espera Caro con respecto a la fauna silvestre y el hábitat, pues, de estos animales que desde tu experiencia que tienes, que has forjado durante todos estos años, pues ha sido mucha, Caro?
Sí, buenas tardes que nada, antes que nada, Bartolo, buenas tardes, gracias por invitarnos aquí para hablar un poco sobre los proyectos del colectivo y también de nuestra ACE que formamos el médico Alberto Cervantes y la doctora Eva Torres, son los que nos dedicamos a lo que es el rescate de fauna desde hace ya varios años en lo que es la ACE de CALEF.
Muy bien. ¿Y cómo es que te integras o cómo se integra esta AC a lo que es el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía en esta ocasión?
Bueno, estábamos en otro grupo y ya se empezaron a saber lo que hacíamos. Ya tenemos mucho tiempo haciendo los rescates de fauna. Entonces se enteraron de lo que hacíamos, empezaron a salir algunos problemas con animales que estaban lastimados y ya de ahí decidieron integrarnos al colectivo, precisamente porque hay muchos problemas de fauna que tienen interacciones con la gente en la urbanización, algunos problemas con perros y gatos que llegan a lastimar tlacuaches, a aves y ese tipo de problemas.
Fíjate que es lo que te iba yo a comentar y preguntar. ¿Cuáles son las problemáticas en las cuales, pues, tú has visto que se desenvuelve este asunto de la fauna silvestre? ¿Será cuestión de fauna, como le llaman ustedes los que trabajan con vida silvestre, fauna feral? ¿Serán los humanos? ¿Serán los vehículos? ¿O qué es lo que más está afectando a la vida silvestre aquí en la región de Valle de Banderas?
Pues de todo un poco. La pérdida de hábitat, a veces el desconocimiento de las especies que tenemos en la zona, porque a veces la gente cree que los tlacuaches son malos o los dicen una rata gigante y llegan ahí y los matan, ¿no? También muchas veces los problemas con las mascotas, la gente deja los perros sueltos o los gatos afuera. Los gatos no son para estar afuera, deben de tenerlos en su casa, y los perros cuando los saquen a pasear, pues deben de traerlos con correa, porque es precisamente cuando se suscitan estos accidentes con los, bueno, estos ataques prácticamente son ataques de los animales domésticos a la fauna silvestre.
Bien, entonces hay una problemática grave con nuestras mascotas
respecto. Esa es la principal. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo ahorita este año llevamos 40 tlacuachitos que hemos rehabilitado por varias situaciones. Hubo uno que lo apaleó, parece que lo apaleó alguien y tenía una fractura. Una hembra con crías que también parece que la mordió un perro. Las crías las tuvimos ahí en la tlacuachita. Ahorita que hables con Eva ya te puede explicar más detalles médicos, pero la verdad fue todo un suceso sacar adelante esa hembra con sus 11 crías.
¿Qué esperarías tú, Caro, por ejemplo, de cómo poder apoyarte del colectivo para llevar a cabo todos esos proyectos de rehabilitación de fauna silvestre? Porque sé que trabajas intensamente con ese tema. Así se llama, así, rehabilitación de fauna silvestre, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto te lleva de tiempo, de inversión también, Caro? Sé que has vendido hasta tus pertenencias para poder apoyar estos animalitos. Es la verdad, porque te conozco perfectamente en el sentido profesional y sé que nunca has dejado desamparado a ninguno de estos organismos.
No. Bueno, cada uno de nosotros, de los que pertenecemos a Caleb, tiene su propio trabajo. Entonces, el dinero que generamos mucho se va a esos animalitos, ¿no? El tiempo y el dinero que a veces incluso quitamos, en el caso de Alberto, pues quita tiempo a su familia para a veces dedicárselo a los animalitos, ¿no? A veces dinero, después de salir de trabajar, es dedicarse a los animales, el tiempo de descansos también, pero prácticamente como nos gusta mucho, es nuestra pasión, pues prácticamente nos encanta hacerlo.
¿Invitarías a nuestros radioescuchas a participar dentro de esta AC? ¿Hay algún requisito para participar dentro de esta AC?
Pues es un poco complicado, porque como no es tanto, mucha gente nos llega a preguntar, ¿pero dónde están sus instalaciones? Quiero ir a ver los animales. Entonces ahí mucha gente no lo entiende, pero son animales lastimados. Son animales que se sienten vulnerables, entonces el estrés es muy, muy difícil para ellos, ¿no? Que los estén yendo a ver y sacarles fotos. No es un zoológico. Entonces, es un poco complicado explicarle eso a la gente. Las aves se estresan muy fácil y se pueden morir de estrés. Entonces, es un poquito complicado. Si llegamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos, sobre todo con los tlacuachitos, ¿no? Si han colaborado varias personas con nosotros, la doctora María Elena, a veces Ulises, la doctora Magda, varios que sí nos han ayudado precisamente a rehabilitar los animales, el doctor Paco, han participado, el doctor Paco Sabuesos, a lo de la rehabilitación de los animales, no nada más somos nosotros, pero sí es un poquito complicado involucrar a la gente. Sí nos han ayudado a veces un poquito con dinero para apoyarlos, para lo de los gastos, pero sí es un poquito complicado lo de la rehabilitación como tal.
Es precisamente que iba ese tema, Caro, el tema del apoyo, que debe ser bastante importante y provechoso para ustedes como AC, pues, ¿cómo le hacen? ¿Organizan algunos eventos donde nuestros radioescuchas pudieran participar? ¿Cómo poder apoyar a esta noble iniciativa de cuidar nuestra fauna silvestre?
El año pasado sí lo tuvimos algo complicado. Nos llegaron dos animales que necesitaban cirugías especializadas. Eso ya no lo podía ni hacer ni el doctor Alberto ni la doctora Eva. Entonces el doctor, el doctor Alejandro. El doctor Alejandro nos ayudó un poquito y el Comité de Vigilantes Ambientales también nos dio a su apoyo para poder pagar esas cirugías. Fueron varias personas que nos ayudaron a pagar cirugías. Una fue la de un coatí que tenía una fractura, necesitó cirugía especializada, y una tortuga que tenía el caparazón roto. El coatí ya se liberó. De hecho, tenemos el video en las redes sociales. Se ve muy bonita la liberación. Y la tortuga, tenemos más ya un año con ella. Todavía está en recuperación.
Oye, Caro, comparte nuestras redes sociales, por favor, para nuestros radioescuchas, para que nuestros radioescuchas puedan seguirte y ver esas actividades tan nobles, tan humanas que hace tu asociación Caleb.
Bueno, en las redes sociales la verdad es que no las tenemos ahora sí que al día. Tenemos le dedicamos prácticamente el tiempo a los animales, no tenemos tanto tiempo para estar editando, subiendo videos y ese tipo de cosas. Más que nada le dedicamos el tiempo a los animales. Es Rescate de Fauna Silvestre Caleb en YouTube y igual, lo mismo, Rescate de Fauna Silvestre Caleb en Facebook. Ahí pueden encontrar los videos de las rehabilitaciones. Todo lo que nosotros hacemos es con fines de liberación. No nos quedamos con los animales, se rescatan, se rehabilitan y se liberan.
Muy bien, no se quedan con los animales.
No,
okay.
Ninguno.
¿Tienes alguna experiencia de algún organismo que les haya costado mucho, mucho trabajo rehabilitarlo? Ya hablaste de una tortuga y de un coatí, pero así que tú hayas dicho, este pues es el que me ha movido el corazón como ser humano, como bióloga.
Ay, pues es que son muchos, cada uno actúan de manera diferente y son tan diferentes. Pero sería una nutria, tuvimos una la fortuna, es que es una fortuna cuidar a estos animalitos. Sí sale caro, pero vale la pena totalmente. Una nutria, dos mapaches también, tortugas marinas. Y últimamente hicimos una necropsia, la doctora Eva hizo una necropsia junto con Astrid y George y Fabi, sobre dos vallenatos que salieron, y se hizo la necropsia de uno y se están haciendo lo de los datos para ver si están relacionados ambos vallenatos. Eso va a ser una investigación muy padre que estamos colaborando con ellos.
Bien, Caro. Oye, Caro, y para que nuestros radioescuchas puedan estar más enterados al respecto, entonces, ¿se trata de hacer eventos también de participación? ¿Se trata de hacer también eventos de colaboración con la comunidad aquí de Bahía de Banderas en cuanto a tu asociación, verdad? Uh-huh. Y ustedes se integran al colectivo para tener un poco más de apoyo en ese sentido.
Pues hasta ahorita, la verdad, yo no he tenido la fortuna de ir a apoyar uno de estos eventos que han hecho. Creo que no han hecho todavía más que puras reuniones, pero la que sí ha ido es la doctora Eva.
Muy bien.
Ahorita está yendo nada más una persona en representación de cada grupo por lo mismo de la pandemia.
Perfecto, Caro. Pues ¿sabes qué? Estaremos muy al pendiente del trabajo de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, Caleb. Uh-huh. Eres bienvenida aquí las veces que tú quieras a tu programa Eco Bahía. Cuando tengas algo especial relacionado con fauna silvestre, aquí tienes tu espacio. Te agradezco muchísimo, Caro, y nos vamos a un corte, estimado auditorio, y continuamos con nuestros amigos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Muchas gracias, Caro.
Muchas gracias, Bartolo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos con nuestros amigos invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Y quiero mandar un saludo especial a Tracy Lynn Willis. Ella es integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía también. una persona muy, muy comprometida con la fauna silvestre. Nos ha enviado un material maravilloso relacionado con todo el trabajo que ella hace al cuidado y rehabilitación de fauna silvestre aquí en la región de Bahía de Banderas. Y bueno, para ahondar también en este tema de rehabilitación, pues fíjense que tenemos a una gran experta en este sentido, y digo experta porque conozco su trayectoria profesional desde hace como 15 años aproximadamente. Ahorita nos va a decir exactamente cuánto tiempo lleva trabajando con nuestra fauna silvestre incansablemente aquí en la región de Bahía de Banderas, y me refiero a la médico veterinaria y zootecnista Eva Torres Campos. Ella nos acompaña de la Asociación Civil Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Caleb. ¡Wow! Eva,
hola,
muchas, muchas felicidades antes que nada por todo el trabajo que realizas con Caro, con tus otros colaboradores, y bueno, y sobre todo con lo que tú realizas como veterinaria de todos estos animalitos que, pues prácticamente es un trabajo que casi, casi nadie ve. Al menos así, esa es mi percepción, Eva, ¿o tú qué opinas al respecto? A ver, háblame de quién es Eva y cómo ingresa a este tema del rescate y rehabilitación de fauna silvestre.
Bueno, mira, yo no soy de aquí de Puerto Vallarta, soy de la Ciudad de México. Llegué en el 2002 con el pretexto de mi servicio social, de hecho trabajando con cocodrilos. Entonces, de ahí en adelante, pues ya no me regresé, ¿no? Entonces ya me quedé a trabajar aquí. Desde siempre, desde que decidí estudiar veterinaria, decidí la rama de la fauna silvestre. Entonces, bueno, ya era un enfoque que tenía yo desde mucho antes. Y estando aquí, me tocó aprender mucho, me tocó toparme con la realidad de la fauna silvestre, que no es lo que ves en National Geographic ni en Animal Planet. Entonces, pues bueno, mucha satisfacción del trabajo realizado, mucho aprendizaje y mucha frustración y muchos corajes que uno hace a lo largo de este
trayecto. ¿Cómo que frustración y coraje, Seba? A ver, platícanos al respecto, por favor. ¿Cómo es eso?
Corajes porque, bueno, en mi caso, en mi ramo, en la ocasión de la medicina, muchos de los animales se ven lamentablemente malheridos por ser poco comprendidos. Déjate tú de los cocodrilos, que ya le sabemos mucho a este tema. Por ejemplo, los tlacuaches, que son como las ratas gigantes y que todos odian y que las pegan. O sea, yo me he topado animales que los han fracturado o que están muy mal heridos porque la gente les tiene miedo y desconocimiento y asco. Los niños que, porque es diversión apedrear a las aves y las lastima, ¿no? Y te dicen, es solo una piedrita. Pues una piedrita pequeña para ti, pero el animal le rompió el ala y tú no sabes si era una mamá con polluelos, ¿no? Y que tenía que regresar a darle de comer a sus hijos y ya no regresó. Y no solo se muere ese animal, se mueren todas las crías. Entonces, ese es como el coraje de la ignorancia que se tiene con respecto al cuidado de la fauna silvestre, ¿no? Entonces, no en mal sentido, pero sí nos falta mucho entender a estos animalitos, a valorarlos. A lo mejor no son bonitos, muchos de ellos no son bonitos. Las serpientes pues se matan por ser serpientes, ¿no? Me tocó alguna vez, nos tocó atender una que estaba degollada, le quisieron degollar la cabeza y nada más les laceraron la piel, entonces tuvimos que suturar y sobrevivió el animal, pero bueno, la querían matar por ser serpiente, ¿no? Y ser venenosa, y ni siquiera era venenosa. Entonces, digo, ese tipo de cositas que, híjole, hay que pelear mucho para que la gente aprenda a respetarlos. Igual, pues ya no te digo ni lo de las aves, ¿no? Y las mascotas, y el vimos al mapachito, la nutria en internet, y son bien bonitos, y yo quiero uno. Entonces, ese tipo de cosas son con las que de repente te frustran y te enojan y te molestan. Y por otro lado, por ejemplo, nuestras mascotas, que también nuestro gatito que nos trajo el tlacuachito, el pajarito, la iguanita, el perrito que ya atacó también a todas estos animales. Normalmente, fuera de los casos de abandono y de encontrarlos como en lugares que no deben de estar, la mayoría de los casos son de animales dañados son por interacciones medio conflictivas con el humano y sus mascotas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente, híjole, a nosotros nos ponen en un problemita y en un sentimiento y conflicto de emociones bastante fuerte, ¿no? Porque algunas veces es tan triste tomar decisiones de que dices, híjole, este animalito pues no va a sobrevivir y qué triste, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos dos veterinarios y la bióloga Carolina, que nos ayuda muchísimo con lo que es la cuestión etológica y con entender la dinámica, la mecánica, la supervivencia y todo lo que tiene el animal, ¿no? El otro médico es el médico Alberto Cervantes. Te podemos curar al animal, pero si ella nos dice, bueno, mecánicamente o físicamente este animal, lo que tú le vas a hacer no va a ayudarle para sobrevivir, o oye, mira, es que le tengo que dar esta medicina y ella nos ayuda, este animal trabaja de esta manera, entonces la podemos hacer y ayudarlo de esta, dáselo así, dáselo en las noches, su comportamiento es tal, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son bien, bien difíciles y bien complejas. Y aparte el conocimiento de todas las especies es bien amplio, entonces no puedes abarcar todo y es interesante, bastante interesante.
Muy complejo ese trabajo, Eva, pero ¿sabes qué? Muy noble de parte de todos ustedes. Poca gente se atreve a realizar un trabajo de esta naturaleza, trabajando, pues, atendiendo a lo que es la fauna silvestre de nuestra región de Bahía de Banderas. Es impresionante, estimado auditorio, todo lo que hacen estas asociaciones por nuestros animales, ya ni se diga por todos aquellos animales que han sido afectados, como lo dice Eva, afectados por inconsciencia humana. Y ahora sí, Eva, ¿cómo llegar a cambiar esa conciencia? ¿Cómo hacer para que nosotros podamos respetar, pues, a los demás seres vivos que viven aquí a nuestro alrededor, ¿no? En la región de Bahía de Banderas. ¿Qué tenemos que hacer para que ese niño, que como tú dijiste hace rato, está aventando, arrojando una roca a un ave solamente por ser ave, ¿cómo hacer para cambiar esa mentalidad?
Mucho, mucho tiene que ver, y vaya, en el colectivo tenemos una sección, una parte de educación ambiental, lo cual es una labor bastante, bastante inmensa y bien, bien compleja. Pero parte de, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, o yo, por ejemplo, trabajo en servicio particular, de eso vivo, de mi carrera, pero cuando me logro topar con casitos así y cuando hemos hecho pláticas, hacerle entender al niño, como te digo, alguna vez, y me acuerdo mucho de esto, de que decía ese niño, es que era una piedra chiquitita, sí, para ti es una piedra chiquitita, pero hacerlo razonar, esa piedra chiquitita para ti, el tamaño del animalito es una piedra gigantesca. Y entonces el niño se sacó de onda y se quedó pensando, ay, sí, cierto, le voy, a lo mejor era una mamá que tenía hijos, imagínate que tu mamá no llega porque alguien le arrojó una piedra chiquitita. Entonces el niño así como que empezó a pensar y salió en esa plática, me acuerdo que salió otro niño, fulanita también le avienta piedras a no sé quién. Entonces como que captaron la idea del daño que podían llegar a hacer esa piedra chiquitita. Entonces pues está padre ese en ese sentido, ¿no? Que educarlos y cuando tú puedas hablar con alguien, decirle qué es eso. Porque aparte corremos con otra problemática que es el de, pues la fauna es de todos. Y todos tenemos que hacernos responsables, ¿no? Entonces, a todos nos toca.
Eva, es un trabajo extraordinario y muy humano, creo que sí puedo decir humano, pero sobre todo noble, de parte de la Asociación Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Caleb. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este espacio, en tu programa Ecobahía. Recuerda que aquí tienes siempre un espacio para que te escuchen, para que tu voz se escuche por la conservación, en este caso, de la biodiversidad de la fauna silvestre aquí en la región de Bahía de Banderas. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a ti, gracias por la invitación.
Estamos a sus órdenes. Nos vamos a un corte, estimado auditorio, y continuamos aquí en su programa Ecobahía. Muchas gracias.
Ecobahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Seguimos en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Y en esta ocasión estamos hablando de fauna silvestre y su hábitat. Hemos estado discutiendo, analizando la principal problemática que se enfrentan estos seres vivos de aquí de la región de Bahía de Banderas. En función, pues, de la inconsciencia de algunas personas al momento de querer manejarlos o al momento de encontrarse con ellos. Y bueno, para ello tenemos a un gran amigo mío de hace muchísimos años. Él me vio crecer de manera profesional, de manera personal también. Así que en este programa he estado rodeado de grandes amigos y es para mí un placer y un honor presentar al médico veterinario zootecnista Armando Rubio Delgado, que bueno, él no es ni rubio ni delgado, así que bienvenido Armando, él viene de de la UMA a Cuetzpalin, así que a ver Armando, platíquenos al respecto del objetivo de la UMA.
Bien, pues prácticamente yo cuando vengo desde Guadalajara ya me estaba concentrando un poco más en pláticas, en charlas en Guadalajara con animales, en UMAS de allá de Guadalajara, y pues por qué no hacerlo aquí en Puerto Vallarta. Fue la tercera UMA que dedicaba a charlas aquí en Puerto Vallarta, ya existían otras, y pues bueno, ahí comenzamos a dar estas pláticas en todos los niveles educativos, que creo yo que es parte fundamental de la conservación, la divulgación y la educación ambiental. Si no tenemos a una sociedad bien adecuada a entender, a respetar y a vivir en sana paz con la flora y la fauna, creo que no podemos avanzar como una sociedad.
Oye, Armando, ¿y qué pensarías al respecto de vivir en paz y respeto con los demás animales? ¿Pero qué pensarías de ese concepto en el cual se cuelgan muchísimas personas, llamada usos y costumbres?
Usos y costumbres.
Usos y costumbres. Es difícil el tema.
Sí, es muy difícil.
Difícil analizarlo.
Sí, se ha distorsionado últimamente. Ya prácticamente incluso hasta se ha hecho moda. Pero de que se pueda aprovechar el recurso, se puede aprovechar.
Bien.
Pero de usos y costumbres es algo delicado. Y creo que se encuentra muy cercado el tema, ¿no? Es algo que nada más ciertas personas lo pueden realizar. Ya no podemos estarlo haciendo a diestra y siniestra. Realmente se ocupa el aprovechamiento sustentable del recurso, ¿no? Y bien manejado.
¿Y para eso sirven las UMAS?
Así es, para eso sirven las UMAS. Las UMAS sirven precisamente para poder, bueno, de acuerdo con el objetivo, el principal objetivo de la UMA Cuetzpalin es el de educación ambiental. Y es una UMA itinerante, no es una UMA fija, por si me preguntan dónde se encuentran ubicados, es una UMA itinerante. ¿Por qué? Porque mi objetivo era llegar a todas las escuelas y a todas las comunidades. Y necesito una autorización de todos los animales que tengo registrados en la UMA, que son bien habidos, tienen la legal procedencia, obviamente, poderlos llevar a la escuela o a la comunidad para hacerles llegar el mensaje de que es una especie que se encuentra en cierto peligro de desaparecer, bajo protección especial, etcétera, y para que se les quite el brete, porque la mayoría de los niños lo que hacían, y te debe haber tocado también una infancia así, de personas que tenían resortera y mataban pajaritos nomás para tocarlos y verlos. Entonces nosotros lo que brindamos en esta UMA es llevar el animal para que lo puedan tocar, lo puedan sentir y platicarles lo que podemos hacer para que ellos sigan, los que están en libertad, obviamente, sigan existiendo, ¿no?
Oye, Armando, y a ver, la gente ahorita te está escuchando, seguramente se estará preguntando, ya explicaste que es una UMA itinerante, pero ¿qué llevas dentro de esa UMA? Bueno, o sea, eso es bien interesante, porque sí, a lo mejor hay algunas escuelas por ahí que nos estén escuchando, quizás algunas autoridades de las instituciones. Pues ha sido complejo y complicado definitivamente en este tiempo de pandemia realizar esas actividades que tenían ustedes, pero bueno, esperemos que esto pase pronto ya y se retomen esas actividades. ¿Cómo le haces para que la gente pueda escucharte, para que pueda conocerte? ¿Tienes redes sociales que quieras compartirnos con nosotros, algún número telefónico donde poder contactarte para ese tipo de servicios que son muy, muy nobles, voy a retomar esa palabra todavía, muy nobles y muy humanos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es precisamente algo que nos falta a muchas de las personas que vivimos aquí en la región de Bahía de Banderas. Conciencia ambiental. Generar ese respeto por los demás animales. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué es lo que llevas a esa UMA itinerante? ¿Qué lleva esa UMA itinerante?
Bien, pues la UMA itinerante lo que tiene principalmente son reptiles, que son serpientes, lagartijas, cocodrilos. Bueno, la imagen principalmente es el cocodrilo, las tres especies que habitan en México, dos cocodrilos y un caimán. Y llevamos serpientes, tortugas, tenemos aves, algunas aves que ya tenemos autorizadas en el plan de manejo, artrópodos, insectos, y pues bueno, la plática es totalmente amena. Ya tengo pues casi más de 30 años dedicándome a esto. La hago que sea bastante amena para que los niños se diviertan, pero aprendan, lo más importante, ¿no? Que aprendan también. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues como Armando Rubio en el Facebook. Ahí búsquenlo, igual a mi celular, 322-156-0443. Armando Rubio, 322-156-0443. Háblenos y vamos a su evento. Hemos ido desde cumpleaños, hemos ido a plazas, hemos ido a escuelas, obviamente, principalmente escuelas, comunidades, hemos ido a varias comunidades, bastante retiradas de aquí. Hemos ido a varias partes hemos visitado muchas ciudades de México que nos han invitado. Y pues prácticamente eso es, el aprender, el seguir compartiendo esta casa de todos nosotros con las especies que se encuentran en ella, ¿no?
Bien, Armando, con toda la experiencia que tú tienes, ¿podrías explicarnos qué diferencia hay entre fauna silvestre y otro tipo de fauna? Porque, pues a lo mejor para muchas personas podrían decir, ah, no, pues los gatos son silvestres.
No, son domésticos.
Son domésticos.
Claro que sí, la especie del gato común. El gato doméstico es totalmente doméstico y no puede estar en libertad y no puede estar libre, puesto que mucha gente dice, no, pero si están bien alimentados no va a cazar. No, discúlpenme, pero el gato caza por instinto, va a cazar porque quiere cazar, aunque tenga la pancita llena. Entonces, lo que me preguntaba es, ¿qué es fauna silvestre? Fauna silvestre son todas aquellas especies que no pueden estar bajo el cuidado del ser humano y que por lo regular viven en libertad. ¿En dónde? En los diferentes hábitats que nos rodean. Aquí tenemos una biodiversidad tremenda y tenemos muy rico en fauna. Entonces, esos son los animales silvestres, los que viven y que no a expensas del ser humano, aunque hay algunos que se hacen baquetones, ¿no? Como los mapaches y eso, pero ya son conductas que se van acomodando porque la misma gente los ha estado acostumbrando, ¿no? Entonces ya los van condicionando, y eso también está mal, condicionar a los animales silvestres para ello. Tenemos la fauna doméstica, que es animales domésticos y de compañía, entiéndase perros, gatos, algunas aves de corral, etcétera. Y esos animales sí dependen del ser humano, la fauna doméstica, y bajo nuestro cuidado, pues estamos obligados a darle buena atención veterinaria cada 3, cada 6 meses, buena alimentación, darles cobijo y no el maltrato. Pero esos tienen que estar en nuestra casa, esos sí tienen que estar en nuestra casa. Si salen fuera de casa, tiene que ser con correa, les guste o no les guste, es por su bien. Evitas que se peleen, evitan que lo atropellen. Pero si usted es de las personas que deja salir a sus animales al campo, a la montaña, ahí tenemos un problema de salud muy fuerte. Pueden transmitirse enfermedades tanto de los silvestres a los domésticos o de los domésticos a los silvestres, y ya tenemos ahí un problema. Y hay otra fauna que se encuentra en la mitad de los dos.
Ah, caray.
Los ferales.
Ferales.
La fauna feral son todos aquellos perros y gatos que han hecho jaurías, que han hecho sus clanes, que viven en los suburbios, pero también viven en la selva, ¿no?
¿Salen a cazar?
Sí, claro, en la selva. Y hemos tenido muertes de seres humanos en el país por perros, jaurías de perros ferales. Entonces, esos animales son perjudiciales, obviamente, ¿no? Y pues se tiene que llevar a un control, lamentablemente.
Muy bien, muy bien. Fíjate, Armando, que hablaste también de un ave que se integra a la UMA a través de un protocolo, habías dicho ahí. No cualquier ave puede ¿Puede entrar al plan de manejo?
Sí, pero el principal requisito es de que sea con legal procedencia.
Sí,
que provenga de una UMA, que tengas tú el aprovechamiento, que el criadero haya sacado el aprovechamiento. Este aprovechamiento viene con sus documentos, con su acta. Vamos, cuando tú recibes un animal te dan factura o te dan una nota, ya sea donación o venta, y ahí debe de venir los datos que todos los animales tenemos en la UMA deben de tener. ¿Dónde nació? El criadero debe estar legalmente registrado, obviamente, tiene su aprovechamiento y el número de marca. El número de marca puede ser desde un anillo, una grapa, una muesca, microchip.
Un chip. Entonces, oye, Armando, así. Excelente información que nos has compartido en estos momentos. Pues se nos ha terminado el tiempo para este programa Eco Bahía, pero también te hago a ti la invitación que cuando gustes, este es un gran espacio. Gracias. Para ti y para todo lo que realices. En algún momento esperemos estar en una de esas grandes actividades que realizan de educación ambiental.
Con gusto, claro que sí.
Y bueno, yo me despido con una frase como siempre que dice: el respeto del hombre por los animales va unido al respeto del hombre por sus semejantes. Esto es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Muchas gracias, Armando, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes.
Gracias, estimado auditorio. Nos vemos el próximo miércoles. Este fue su programa Eco Bahía.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.